Desde este instante llegan los especialistas, diferentes profesionales al servicio de la comunidad. Los especialistas abordarán con un lenguaje sencillo y claro aquellos temas que solo un especialista puede explicar. Los especialistas, un programa de Duoc UC, vecino comprometido con San Joaquín.
Así es, como todos los martes estamos iniciando un nuevo bloque, un nuevo espacio de los especialistas de Duoc UC de la sede de San Joaquín, y en este momento vamos a tener una conversación con Mario Escobar. Él es el director de emprendimiento de la sede de San Joaquín de Duoc UC, ubicado acá en Vicuña Mackenna. Mario, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Hola, sí, buenas tardes ya.
Ah, sí, buenas tardes.
Saludarlo a todos.
No, igualmente, pues muchas gracias, bueno, por esta conversación que vamos a tener en estos próximos minutos acá en Radio San Miguel, donde, bueno, la idea es que nos cuentes, primero que todo, sobre la importancia del emprendimiento, para toda la gente, para todas las personas que quieran emprender un negocio. ¿Qué importancia tienes? Porque tú tienes demasiada experiencia, te has ganado varios premios del gobierno, y por algo también eres el director de emprendimiento en la sede de San Joaquín, Mario.
Sí, claro, mira, el emprendimiento es bastante importante, digamos. Hoy el emprendimiento es parte del crecimiento económico del país. Hay que entender, por ejemplo, que Chile es un país de microempresarios. Ya, en Chile hay solamente 7.300 grandes empresas que uno de repente en la comunidad puede imaginarse, ¿verdad?, que son muy pocas, como Entel, Movistar, qué sé yo. Pero el resto de las empresas son microempresarios, son pequeños empresarios, o sea, son gente que han decidido y han optado en su vida por emprender, por generar un negocio propio, saben hacer algo muy bien y han encontrado la forma de rentabilizar su conocimiento, sus propuestas. Por lo tanto, el emprendimiento es sumamente importante en cualquier país de Latinoamérica o en Europa. Hoy día el emprendimiento se impulsa a nivel global porque es un agente importante de crecimiento económico para los países.
Ya, oiga, y Mario, y la gente que quiera emprender, ¿tiene que tener como alguna característica especial, se necesita, o lo puede hacer cualquier, por ejemplo, persona que puede entablar o lanzarse con una microempresa, por ejemplo, si hablamos de las microempresas?
Mira, generalmente, es una muy buena pregunta, generalmente es la primera barrera con la que se encuentra cualquier persona natural que quiere emprender. Cree muchas veces no tener la autoestima, no tener las capacidades, no tener los estudios, pero fíjate que los emprendedores más grandes del mundo, como el creador de Facebook, como el creador de Apple, como Steve Jobs, no eran personas que tenían grandes recursos, grandes apellidos ni grandes conocimientos. Uh-huh. De hecho, Steve Jobs no pasó por la universidad. Por lo tanto, en temas de emprendimiento hay una mayor igualdad. Hay que entender que un emprendedor es muy distinto a un empresario. Un empresario es una persona que tiene muchos estudios, que tiene plata, que tiene un buen apellido, sabe dónde invertir. Un emprendedor es una persona natural que tiene una idea, que no tiene plata y que viven en cierta incertidumbre por saber si ese proyecto va a salir adelante o no. Por lo tanto, cualquier persona puede emprender. Cualquier persona que sepa hacer algo, lo puede rentabilizar. Por ejemplo, uno se encuentra de repente en el día a día con personas que son muy buenas para las matemáticas y que terminan haciendo clases particulares de matemáticas a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, y que cobran por eso. Y eso ya es una experiencia emprendedora. Por otro lado, una persona que decide estudiar una carrera profesional o universitaria ya es un emprendedor porque está haciendo algo ya distinto por tener un futuro, una libertad económica mejor, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier persona que tenga una idea, que tenga las ganas, en emprendimiento se usa el concepto del hambre. Cualquier persona que tenga hambre por ser alguien, por construir un sueño, tiene las posibilidades, ¿verdad?, de emprender. Por lo tanto, no hay que tener grandes características para poder emprender, sino hay que tener las ganas, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso. Más que nada, un emprendedor necesita más habilidades blandas que habilidades técnicas o habilidades duras.
¿Cuáles son esas habilidades blandas, Mario?
Bueno, la responsabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo hago clases, digamos, y en el fondo tengo alumnos en un promedio de edad entre los 20 y los 25 años, y generalmente como que esa edad me pasó a mí cuando yo comencé a emprender a los 17 años de edad. O sea, imagínate lo que es ir a venderle una idea, un producto, un servicio a un gerente de alguna empresa con 17 años. O sea, no te toman en cuenta, porque de alguna manera la juventud está asociada, digamos, a la irresponsabilidad, al carrete, a pasarlo bien, ¿verdad? Por lo tanto, es el paradigma que hoy día un poco rompe el emprendedor, porque fíjate que la diferencia de un emprendedor con una persona que trabaja en una empresa es que la persona que trabaja en una empresa está sujeta a un horario fijo y a un sueldo fijo, y por ahí eso tiende a ser más seguro. Pero un emprendedor no tiene horario, de él depende su proyecto, por lo claro. tanto ese tipo no trabaja una jornada laboral normal, probablemente trabaja el doble, porque está convencido que necesita trabajar, ¿verdad? Necesita mover su negocio, porque finalmente no está moviendo un negocio, está moviendo un sueño. Entonces, en esa dinámica, en ese escenario, son sumamente importantes las habilidades blandas, como tener disciplina, como tener responsabilidad, porque cuando tú generas una disciplina en el cual tú dices, bueno, ya yo voy a trabajar de tal horario a tal horario, lo cumples, y ser responsable, porque el día que fallís con el pedido de un cliente, eso se va a saber en todas partes, el boca a boca, las redes sociales, hoy día todo es viral, todo es rápido.
Instantáneo, todo hoy día.
Exactamente, instantáneo. Por lo tanto, a gente, cualidades como la responsabilidad, como la disciplina, son más importantes, digamos, que ser experto en un negocio, o que ser experto en una disciplina, en una ciencia, en un mercado. Porque fíjate que esa experiencia se adquiere en el día a día, a medida que vaya ejecutando un negocio. Se va adquiriendo ese perfeccionamiento. Cada día que pasa, tu empresa, tu producto, tu servicio va mejorando porque lo vais poniendo a prueba. Por lo tanto, eso se aprende en el camino, pero ser responsable, pero tener una disciplina, pero en el fondo son habilidades, ¿verdad?, que son más trascendentales, son más profundas, tienen que ver, digamos, con nuestra crianza, quizás, no sé. Por lo tanto, las habilidades blandas hoy día son las que más priman al momento de emprender.
Muy, muy buena definición, Mario. Oye, y para emprender también existe como un límite de edad. Tú me estabas comentando que tú empezaste a emprender a los 17 años, difícil edad, porque hay poca, la gente poco cree en los jóvenes. Pero también hay una edad también cuando es más adulto.
Mira.
¿O hay como un rango donde mejor salen las cosas o no?
Mira, fíjate que el emprendimiento o el concepto de emprendimiento está catalogado como startup. En inglés,
¿ya?
Ese, así uno encajona o encasilla al emprendimiento. Y una startup finalmente es una empresa, pero la definición de startup es son grupos de personas que tienen una idea y que viven en extremada incertidumbre, porque no sabemos si esa idea va a funcionar o no va a funcionar en el mercado, si la van a comprar o no la van a comprar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a nivel de emprendimiento no hay una fórmula, no hay parámetro, no hay un parámetro que pueda medir la innovación, más que los resultados después que se ejecuta el proyecto. Por esto no hay una edad. Ahora, cuando uno habla de emprendimiento, hay que entender que el emprendimiento es un desafío, es una propuesta que requiere disciplina, que requiere responsabilidad, por lo tanto no es algo fácil. No es que hoy día nosotros miremos a personas que han emprendido y que vienen, por ejemplo, que vienen de sectores vulnerables, de sectores pobres, y se la jugaron por emprender y les resultó. Eso no quiere decir que sea fácil porque hoy día tengan una mejor vida, o tengan un mejor auto, o tengan un mejor pasar. Hay un esfuerzo tremendo detrás de eso. Por lo tanto, cuando tú emprendías a los 17 años, tenías el problema de que soy muy joven y que no te toman en cuenta o que nadie confía en ti. Cuando emprendí a los 40 años, también sentí, o a los 50, que se te ha pasado el tren un poco, y que hoy día las tecnologías, los escenarios son distintos cuando estabas en la fuerza de tu juventud. Ambas cosas son igual de difíciles, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que alguna edad puede tener más ventaja que otra. Cuando uno tiene 17 años, generalmente todavía vive con los papás, todavía tiene menos responsabilidades, no tiene hijos, no hay una presión mayor que te impida emprender. Cuando ya tenés 40, 50 años, probablemente ya tenés hijos, ya tenés responsabilidades, ya es un poco más difícil, ¿ya? Por eso es que es recomendable empezar temprano. En emprendimiento se usa un término que se llama hazlo pronto, rápido y barato.
Yeah.
Porque si te equivocáis, ojalá que si te equivocáis, que no es malo, equivocarse también es súper bueno porque uno aprende los errores, pero ojalá que el costo sea lo menor posible. O sea, es distinto, digamos, endeudarte en $1,000,000 que endeudarte en 100.
Claro.
Entonces, claro, lo recomendable es empezar lo más joven posible, porque cuando empezáis a los 20 años y llegaste a los 30, ya tenéis 10 años de experiencia de estar mostrando el mercado y seguís estando joven, pues es más favorable. Lo que no quiere decir que una persona de 50 años no pueda emprender. Yo conozco muchos emprendedores que le dieron el palo, la piñata, a sus 50, 60 años. Fíjate que hay un caso en el mercado súper entretenido de un señor que se llama Marcelo Guital, que es el señor que emprendió con el agua benedictino, el agua mineral.
Sí,
fíjate
sí.
que él emprendió a la edad de 50 años, 55 años, y antes, durante su vida, había puesto 20, 30 emprendimientos que habían fracasado, y después el número 31 fue el que tuvo el éxito. Por eso que es tan importante la habilidad blanda. Era una persona que era constante, insistió, probó, hasta que un día le resultó. Por lo tanto, a eso me refiero cuando el emprendimiento tiene cierta incertidumbre. No sabemos cómo va a resultar, no sabemos si el mercado va a comprar o no va a comprar nuestro producto, si el problema que estamos solucionando realmente es una buena solución, etcétera. Eso se va aprendiendo en el tiempo, y para eso hay que tener responsabilidad, disciplina, constancia. Más que ser experto, digamos, en, no sé, en rayos catódicos o en motores, ¿verdad?, con tecnología avanzada, no. Hay que tener las ganas y tener el entusiasmo.
Así es, pues. Bueno, estamos conversando con Mario Escobar, director de emprendimiento de la sede de San Joaquín, del DUOC UC, que están ubicados acá en Vicuña Maquena. Mario, hoy día ha avanzado mucho con respecto a las leyes en el estado de Chile para poder tener una microempresa y darle más, beneficios a los emprendedores, porque hoy día, por ejemplo, existen las microempresas familiares, las microempresas y muchas alternativas que como que son rápidas y fáciles para que el emprendedor pueda legalizar y iniciar las actividades hoy en día.
¿Sí? Claro, ha habido un avance tremendo. O sea, si uno se pone a pensar, 5 años atrás o 10 años atrás, te demoraba 7 meses en que el Servicio de Impuesto Interno te entregara un RUT para poder empezar a operar como empresa y formar, legalizar una empresa, porque se daba mucho que una persona tenía un negocio, ¿verdad? No sé, sabía hacer chaleco o suéter, y en el fondo los comercializaba de forma informal, lo que le permitía tener menos beneficios. O sea, a la hora de pedir un crédito, para el banco no existía. Sin embargo, por eso la importancia de tener los negocios formales, de redactar la escritura, de sacar un RUT ante el Servicio de Impuesto Interno, de entregar factura, porque te va generando una historia que después te permite, digamos, hacer crecer el negocio a través de los créditos. Es más fácil que un banco te tome en cuenta, qué sé yo. Hoy día todo eso ha cambiado. Antiguamente, formar una empresa, tenías que contratar a un abogado que te cobraba 200.000 pesos, tenías que hacer la publicación en el diario oficial y una serie de cosas. Al final te gastabas 500.000 pesos en formar solamente la empresa legalmente. Por lo tanto, ya era una barrera económica para el que no tenía esa plata. Hoy día la empresa se forma en un día a través de internet, empresaenundia.cl, que fue una iniciativa del gobierno anterior, y además te cuesta 6.000 pesos la firma. O sea, ya de los 500.000 pesos que se pagan antes y de los 7 meses que esperaba y en poder formalizarte, hoy día es instantáneo y además es accesible. O sea, cualquier persona hoy día podría formar una empresa. Son 6.000 pesos el paso. Por lo tanto, claramente en materia de gobierno hemos avanzado. Hoy día ahí el gobierno entrega fondos gubernamentales, acaban de cerrar los capitales semilla orientados al ciudadano, ¿verdad?, con un negocio con menor innovación, como lo que es Cercotec, que te regalan, te entregan un fondo, un subsidio no reembolsable. O sea, no tenés que devolver esa plata. Si te va bien o te va mal, es una apuesta que hace el Estado en ti, que te entrega de 1 a 7 millones, a 6 millones de pesos.
Oye, buena platita.
Claro,
para iniciarse.
Al menos con 1 millón de pesos por una idea, ¿verdad? A lo mejor no es tanta plata, pero podéis fabricar el primer prototipo o tu sitio web, ¿verdad? Es una pequeña IVA. Y si ya soy empresa y necesitáis mejorar la gestión, por ejemplo, te podéis levantar un subsidio de 6 millones de pesos. Por lo tanto, y eso en un sector con menor innovación. Después tenemos los fondos que entrega Corfo para proyectos con innovación que requieren investigación y que sí, y ahí los montos se elevan desde 30 hasta 450 millones de pesos. Por lo tanto, hoy día existen los escenarios, existen las herramientas. Acá mismo en el DUOC, a los institutos profesionales siempre se le acusa un poco de que somos como una fábrica de mano de obra barata.
¿Ya?
Realmente nuestros egresados salen al mercado a ser como una especie, entre comillas, de obrero. Eso, digamos, es la mirada negativa que generalmente la sociedad tiene con los institutos profesionales. Pero fíjate que institutos profesionales como el DUOC, que impulsan el emprendimiento, no solamente lo impulsamos de la boca para afuera, sino que entregamos las herramientas, le enseñamos, lo guiamos, y ese alumno que viene a adquirir competencias técnicas para emplearse en una empresa, también tiene la posibilidad de que a través de sus competencias técnicas que adquiere la institución, pueda formar su propio negocio. Por ejemplo, hoy día un mecánico que estudia en DUOC la carrera de mecánica, no necesariamente tiene que salir a trabajar a un taller mecánico, sino que además tiene los conocimientos para formar su propio taller mecánico. por ejemplo. Por lo tanto, hoy día los escenarios, en mi caso personal, cuando yo tenía 17 años, 20 años, no existían tanta herramienta ni tanta cultura de emprendimiento como la hay hoy día. Por lo tanto, hoy día realmente hay oportunidades, ¿verdad? Y finalmente, el emprendimiento depende de cada persona, o sea, de la responsabilidad, insisto con la habilidad blanda, el que quiere lo hace. Existen dos tipos de personas, existen las personas que hacen que las cosas pasen y las personas que ven cómo las cosas pasan. Entonces uno tiene que decidir dónde quiere estar.
Sí.
Y hacer que las cosas pasen requiere de un esfuerzo, requiere de una dedicación, requiere de un sacrificio, no es para nada fácil, pero se puede.
Mario, en este sentido, ¿qué es lo que nos ofrece la sede Duoc de San Joaquín y, bueno, Duoc en general con respecto a estos emprendimientos? Ya algo esbozaste con respecto a la carrera de mecánica, pero en general.
Mira, en general, Duoc es una institución que a lo largo del tiempo se ha posicionado muy bien en temas de educación. Los niveles de nuestro egresado son altísimos. Por lo tanto, hoy día nuestros egresados terminan en un buen puesto en el mercado o terminan formando su propia empresa. El Duoc ha desarrollado varias iniciativas de innovación y emprendimiento. En el caso de San Joaquín, somos una de las pocas sedes que tiene 3 centros de innovación. Tenemos un centro de innovación y transferencia tecnológica orientado a los alumnos que estudian informática. Ahí también desarrollan sus proyectos, sobre todo que hoy día todo es tecnología, todo es internet, todo son aplicaciones móviles, páginas web, ¿ya? Así que tenemos un centro orientado específicamente para eso, donde se desarrollan track y talleres de videojuegos, de robótica, de aplicaciones móviles. Tenemos el centro de innovación y emprendimiento que atiende generalmente a toda la sede. Todo alumno que tiene una idea puede llegar ahí, puede transformarlo en un negocio. Y finalmente tenemos una unidad que se llama Design Factory, que en el fondo lo que hace es mezclar a los alumnos con la industria para que los alumnos puedan resolver problemáticas de la industria. Entonces, a nivel general, el Duoc, sobre todo de San Joaquín, nuestra sede, un poco ha adoptado este sello del emprendimiento, de la innovación, de generar una cultura de emprendimiento e innovación. Y esos más o menos son los servicios y las herramientas que nosotros entregamos, ¿verdad?, a nuestros alumnos.
¿Y para este año hay como alguna novedad específica con respecto a esto, lo que tú nos estás contando?
Claro, todos los años nosotros vamos agregando nuevos productos, nuevos servicios, o sea, a nivel de innovación y emprendimiento, a nivel de herramientas, contamos con un taller, con una escuela de emprendedores que consta de 7 talleres, digamos, donde se les enseña a los alumnos a pensar como empresa. Los postulamos a los fondos que entrega el gobierno, que entrega el Ministerio de Educación. Tenemos meetups, que son reuniones con emprendedores que ya pasaron por el Valle de la Muerte, que ya levantaron su negocio y nos cuentan su experiencia, cuando le fue mal, cuando le fue bien, y nos vamos retroalimentando. Y así sucesivamente tenemos un montón de herramientas, digamos, que van en aporte, en apoyo del alumno.
Mario, bueno, hace tiempo atrás estaba leyendo en el Instituto Nacional de Estadística, está haciendo como una encuesta de las empresas innovadoras en nuestro país. ¿Qué es lo que es ser innovador, por ejemplo, y cómo se puede juntar con lo del emprendimiento?
Mira, la innovación y el emprendimiento son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tienen relación claramente, uh-huh. Pero emprendedor es toda persona que generó alguna idea o generó un negocio que genera ingresos. Por lo tanto, alguien podría decir, oye, yo tengo un almacén en mi casa y no es tan innovador. Probablemente eso sea cierto. Un almacén en una casa es un emprendimiento. Ahora, ¿qué es lo que es la innovación? La innovación es este condimento, ¿verdad?, que llega al emprendimiento. La innovación, el sinónimo de innovación es agregar valor. Entonces, ¿de qué manera yo como empresa agrego valor? Si yo tengo un mini market, si yo tengo una botillería, si tengo una carnicería, ¿De qué forma le puedo agregar valor? ¿De qué forma puedo agregar innovación? La innovación es poder diferenciarme. Entonces, si nosotros tuviésemos que llevarlo a un ejemplo de mercado, por ejemplo, si tuviésemos que analizar hoy día, no hay solo una compañía de telecomunicaciones, hay 3, ¿verdad? Uh-huh. Pero cada una de esas compañías se destaca por un servicio distinto. Uno tiene fuerte en el internet, otro tiene un fuerte en la tecnología móvil, otro tiene un fuerte en la venta de equipo. Pero tenemos que ser diferentes. Entonces, fíjate que a nivel de negocios más pequeños, como por ejemplo una peluquería, hoy día tú veis que hoy día ya una peluquería no es solamente cortar el pelo, hay peluquerías que se diferencian de las otras porque te hacen un diseño en tu cabeza o te hacen un corte de pelo distinto, y hay gente que está dispuesta a pagar porque le hagan una letra, porque le hagan, no sé, ¿me entendí? Por otro lado, hay otras peluquerías que se han enfocado en los niños, lo complejo que es cortarle el pelo. Entonces si tú entras a peluquerías que hoy día tienen la silla donde le cortan el pelo, tiene una forma amigable, infantil para el niño, tienen consolas de videojuegos, ¿verdad?, que hacen que llamar la atención del niño para poder cortarle el pelo mayor. Claro, probablemente ese corte de pelo cuesta un poco más caro que en una peluquería normal, pero esa peluquería se diferencia de una convencional, y esa diferenciación, ese condimento, esa silla infantil o ese videojuego que agregó la peluquería a su negocio tradicional, es innovación, es una diferenciación. Hoy día yo prefiero esa peluquería porque el niño se entretiene al minuto de cortarse el pelo y es más fácil cortarle el pelo versus una peluquería que no tiene eso, por ejemplo. No sé si queda claro el concepto.
No,
pero
muy
básicamente
claro, sí.
La innovación es generar algo diferente, es diferenciarme. Hoy día yo tengo una panadería, pero existen 200 panaderías en Santiago, por decir algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que se me va a ocurrir para que mi panadería sea distinta? Yo puedo competir por precio, el pan que vendo es mucho más barato, eso también es innovación, porque de alguna manera logro tener los costos fijos más baratos, que me permite vender barato y ganar. Entonces, ¿qué es lo diferente que hago yo que no está haciendo el de al lado, que me permita ser distinto, diferenciarme, que me permita llamar la atención? Eso es innovación, agregar valor al cliente. ¿Por qué el cliente me prefiere? ¿Qué es lo que yo voy a entregar distinto a mi competidor que el cliente me va a preferir?
Oye, Mario, entonces, si podemos decir o nombrar y detallar las claves del éxito para un emprendedor, está entonces en el nivel de ser un producto nuevo o innovador dentro del mercado, aparte de toda la responsabilidad y el sacrificio y etcétera.
Mira, no hay una clave del éxito, digamos, en temas empresariales, ni de emprendimiento, ni de innovación.
Ya.
Ya alguien podría decir, sí, lo que pasa es que hace 20 años atrás había mucho menos cosas, por lo tanto a la gente se le ocurrió ir creando cosas que no existían y fueron promoviendo este tema. Pero por otro lado, hoy día alguien puede decir, pucha, ¿qué falta en el mercado? ¿Qué no existe en el mercado que yo pueda inventar y me pueda hacer famoso como el tipo Facebook o como los grandes emprendedores? A mí esta es una pregunta que me la hacen en todas partes donde ando, y muchas veces los alumnos. Para mí la clave del éxito tiene que ver con que una persona, para alcanzar el éxito, lo primero que tiene que hacer es soñar, es tener un sueño. Es sumamente importante soñar, ¿verdad?, que podemos cambiar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros clientes, de nuestro entorno. Soñar, ¿verdad?, con que las cosas pueden ser posibles. A nivel de emprendimiento hay que pensar positivo, hay que pensar que las cosas pueden pasar, que pueden suceder. Cuando tú vayas a emprender, cuando yo le dije a mis padres en mi juventud que me iba a retirar de mi trabajo y que me iba a transformar en un emprendedor, fue como haber dicho 20 años atrás que iba a estudiar guitarra clásica, que iba a estudiar teatro, ¿verdad? Que los papás eran carreras que te decían donde no se ganaba plata. Entonces decir que iba a emprender fue como el mismo trastorno. Entonces empiezan a aparecer los miedos, no tuyos, de tu entorno. ¿Qué pasa si te va mal? ¿Qué pasa si quebráis? ¿Qué pasa si te endeudáis? Pero nadie piensa al revés. ¿Qué pasa si te va bien? ¿Qué pasa si tu idea revoluciona el mercado? ¿Qué pasa si tu producto revoluciona el mercado? ¿Qué pasa si tu producto genera los suficientes ingresos para que tengáis una libertad económica soñada? Entonces, hay que soñar, hay que pensar positivo, hay que asumir riesgos. Todos arriesgan. Acá nosotros tenemos dos tipos de alumnos. Alumnos que con mucho esfuerzo se pagan sus carreras ellos mismos, o alumnos que sus padres les pagan los estudios. Ese padre que le paga los estudios a ese alumno está arriesgando, está confiando en su hijo, en que su hijo va a terminar la carrera, en que la plata que le está depositando en nuestra institución es una inversión, no es un gasto. ¿Te fijáis? Ahora, el alumno puede terminar o no puede terminar, puede ser responsable o no puede ser responsable, se la puede por lo tanto es un riesgo. Hoy día todos arriesgan, arriesga el gobierno que te entrega subsidio en un negocio que puede o no puede funcionar, arriesgan los inversionistas, arriesga el emprendedor que dedica su tiempo. Por lo tanto hay que soñar, hay que pensar positivo, hay que arriesgar. Y esto hay que hacerlo, hay que disfrutarlo, hay que hacerlo como si de un juego se tratara. Fíjate que las personas más creativas que tú te puedes encontrar en la sociedad son los niños. Los niños crean, inventan, se inventan una sociedad mejor, se inventan un mundo mejor, amigos mejores, y son sumamente creativos. Por lo tanto, a veces hay que detenerse un poco en nuestro día a día y comenzar a ser niños. Imaginar que las cosas pueden suceder, que las cosas pueden pasar. A mí no me gusta hablar de cosas imposibles, yo prefiero hablar de cosas improbables. Fíjate que si hubiésemos conversado hace 10 años atrás que un afroamericano se iba a sentar en la Casa Blanca, eso para todo el mundo era imposible. Sin embargo, hoy día sucedió. Por lo tanto, las cosas son improbables. Y si hay una posibilidad dentro de mil de que las cosas pasen, es que vale la pena intentarlo. Por lo tanto, en el fondo la fórmula secreta es soñar, pensar positivo, arriesgar y hacerlo como niño, como si se tratara de un juego, disfrutándolo, haciendo lo que te hace feliz. Fíjate que el fin último del hombre, según la antropología, es ser feliz. Y ese camino el emprendimiento te lo puede forjar.
De todas maneras. Oye, Mario, bueno, Pía Castillo me contó que tú has sido ganador de varios proyectos, varios concursos estatales del gobierno con respecto a lo del emprendimiento. Si nos pudieras contar un poquito de estos premios, qué fue lo que emprendiste, etcétera.
Mira, yo tengo que mencionar algo importante.
Diga.
Yo soy exalumno del Duoc. Yo llegué a esta institución siendo una persona que venía a estudiar y que su mayor anhelo era ser profesional y poder tener una renta un poquito mejor para tener una libertad económica o un mejor pasar. Entonces, en esta aventura como alumno, a mí se me ocurrió una idea de negocio por ahí y no había mucha herramienta en la sociedad en ese minuto y lo único que había era un concurso en la Universidad Católica para personas que tuvieran un MBA. Para tener un MBA es un Master Business Administration, o sea, es ser magíster.
Yeah.
¿Ya? Es ser maestro de una disciplina. Para poder ser magíster tenés que tener una carrera universitaria. Por lo tanto, yo era alumno en proceso, era alumno de segundo semestre. No tenía una carrera universitaria, estaba emprendiendo una carrera técnico-profesional y además no tenía un magíster. Entonces, claramente no cumplía con ninguno de los requisitos para que este concurso en la Universidad Católica me acogiera. Entonces ahí es donde aparecen las cualidades del emprendedor y yo empecé a hinchar, como se dice en buen chileno, que me aceptaran, que tenía una idea y lo logré. Entonces empecé, ¿verdad?, a asistir a este concurso, sumamente difícil porque era un concurso que duraba 2 meses para personas con maestría y que además iba a clase. Entonces ahí conocí por primera vez el concepto planes de negocio. Yo estudiaba informática, trabajaba de día, estudiaba de noche, estudiaba informática y jamás en mi vida he escuchado la palabra plan de negocio. Cuando lo puse en Google, me salieron 5.000 resultados de búsqueda de lo que era un plan de negocio. Por lo tanto, tuve que armarme, ¿verdad?, de energía y ponerme a estudiar qué era esta cosa de los planes de negocio para poder tener algo que opinar en estas clases del concurso. Entonces, imagínate, adicionalmente hay un tema de imagen social, ¿verdad? El profesor hacía una pregunta y la persona que contestaba la pregunta se presentaba. Entonces decía, mira, ¿sabes qué? Yo me llamo Federico del Bosque, soy médico cirujano de la Universidad Católica y tengo un MBA en Harvard. Y yo estoy al lado de él y a ti no te dan ganas de presentarte, ¿te fijáis? Porque ¿qué tenés que decir? Yo soy alumno técnico profesional y no tengo ninguna carrera. Entonces todo un desafío, era toda una osadía, ¿verdad?, estar participando en eso. Yo personalmente lo que me conformaba con pasar a la segunda ronda de ese concurso porque había una ronda de empresarios que iba votando por la idea y lo que yo quería era que alguien entendido en el tema me dijera que hay un negocio. Y finalmente pasé a la segunda ronda, la tercera, la cuarta, la quinta y un día me encontré los 4 finalistas y me gané el primer lugar de un concurso que era para personas que se supone que académicamente tenían que tener mayores competencias que las mías. Por eso que es un mito que en el fondo que el emprendedor tiene que tener ciertas características para poder emprender. Yo no tenía idea, esas personas académicamente sabían muchísimo más que yo, pero yo solamente tenía una idea, tenía el hambre, tenía la motivación, quería hacerlo, y me gané ese concurso, digamos, en la Universidad Católica, primer lugar en categoría social, porque yo soy emprendedor social, mis negocios son con ánimo de lucro, pero todos generan un impacto social, una ayuda a la sociedad. Entonces finalmente, eso es, digamos, uno de los premios más importantes que me he ganado en mi vida, que fue el primer lugar en la Universidad Católica en un concurso que era para personas con magíster y yo no lo tenía. Después fui escogido joven líder el año 2010 y así sucesivamente me han dado algunos galardones. El año pasado me acuerdo haber estado en la radio y bajo en mi posición de embajador de innovación en Corfo y así sucesivamente, pero es algo que se va tejiendo en el día a día. O sea, es solamente tener garra, pachorra, entusiasmo, el querer cumplir. Claramente, todo este desarrollo en mi vida me ha generado, ¿verdad?, el tener menos tiempo para pololear, menos tiempo para salir con los amigos, menos tiempo para carretear, por lo tanto hay sacrificios, ¿verdad?, que uno tiene que estar dispuesto a hacer para poder, ¿verdad?, ir construyendo un camino cercano al emprendimiento, a la innovación, ¿verdad?, a la libertad económica. Porque fíjate, cuando tú entras a una empresa a trabajar, tú estás trabajando en el sueño de otro. Alguien fundó esa empresa y se beneficia, ¿verdad?, de lo que esa empresa genera y tú sois parte del sueño de él. a mí me gusta hablar de los sueños propios. Yo quiero formar mi propio sueño y quiero vivir mi sueño. Y ese sueño me permite dar trabajo, me permite generar una mejor calidad de vida para mí, para mi familia, para tus hijos, para tus clientes, para tu entorno.
Oye, Mario, bueno, y ya para ir finalizando esta conversación, esta grata conversación, desde tu punto de vista, de tu corazón, desde tu cabeza, con Mario Escobar, él estará a cargo hoy día en el DUOC de director de emprendimiento de la sede de San Joaquín. Como vemos, toda tu pasión que tiene y esa motivación, ¿se la hace llegar a todos los alumnos ahí del DUOC?
Claramente, mira, para mí es una motivación adicional estar en esta posición en el DUOC, porque fíjate que el DUOC es una institución bien bonita, porque fíjate que su misión no es formar los mejores profesionales del mercado, es formar a las mejores personas. Entonces ya tiene un agente diferenciador por sobre el resto en el mercado, porque ellos están preocupados de la persona más que del profesional. Y fíjate que el DUOC, al ser una institución inclusiva, social, acá en el DUOC no hay una selección de alumnos, acá llega todo alumno que quiere estudiar. Por lo tanto, gran parte de la masa general del DUOC, un gran porcentaje de nuestros alumnos, pertenece a los quintiles más pobres de la sociedad. Por lo tanto, son personas que vienen con menor autoestima, son personas que le ha costado mucho más y que han llegado, ¿verdad?, al DUOC con un sueño de ser profesionales. Cuando tú entras en una sala de clase y tenías ese tipo de oyente, ese tipo de alumno, para mí como profesor, como director de Centro Innova, es un valor agregado el estar ahí, porque tú pensás y tú decís, oye, yo estoy educando a estos chicos y tengo la oportunidad de cambiarles la vida, tengo la oportunidad de que de esos 40 alumnos que tengo en la sala de clases, 2, 3, ya uno, si hay un alumno que está interesado en esforzarse por crear una idea de negocio, por cambiar su calidad de vida, por hacer algo más allá en la vida que trabajar, eso a mí me motiva y me apasiona.
De todas maneras, Mario. Bueno, y ya te dejo los últimos segundos para que le pueda expresar a todos los sanmiguelinos, a la gente que escucha más allá de nuestra comuna de San Miguel, de que se atreva nomás, de que cumpla su sueño con toda esa pasión que te caracteriza.
Hay que atreverse, sí señor, hay que atreverse. Hay que atreverse a cruzar el río. Si metemos solamente las patitas, nunca vamos a saber si teníamos la capacidad de cruzarlo o no. Y van a pasar los años y uno va a llegar a viejo y va a decir, probablemente a lo mejor si lo hubiera intentado hubiese funcionado. Pero a esa altura ya no sirve, hay que intentarlo. Si uno se cae, hay que saber pararse. Y hay que hacerlo rápido, pronto y barato. Hay que amortizar los márgenes de error, pero hay que intentarlo. Si uno no lo intenta, nunca va a saber si podía lograrlo o no. Así que yo los invito a que lo intenten y que emprendan.
De todas maneras. Bueno, Mario, conversamos con Mario Escobar, director de emprendimiento de la sede de San Joaquín de DUOC UC, ubicado acá en Vicuña Maquena. ¿Cuál es la dirección exacta, Vicuña Maquena?
4917.
Y bueno, agradecerte el contacto, Mario, y antes ya de finalizar, te quiero dejar invitado a escuchar una canción de Quique Neira, que precisamente hablan de todas las cosas buenas en este mundo. Así que muchas gracias, Mario, un abrazo y nos encontramos en una próxima oportunidad.
Listo, un abrazo para todos, que sean muy felices.
Muchas gracias.
Un millón de cosas buenas. El sol sale en la mañana, tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra en el medio de la noche. También puedes ver la luz en las calles, las miradas, realidad más que ficción. Comprender la situación del que no comprende nada. Un millón de cosas buenas, la poesía, la palabra. Un partido de domingo, ya me pasan en la radio. Recordar que no hay horario para dar el corazón, que no falte la salud para conseguir el pan a diario, una sonrisa en los labios, un aumento en la pensión, que rompa todas las barreras, pa' que florezcan las praderas. Perdona mi buena intención, educación para el que quiera ser un doctor o abogado. Ojalá lo brinde el Estado, o rock and roll pa'l que es más vago. De ahí soy yo al fin y al cabo, es objetiva mi canción. Justo antes de dormir hice una oración por un millón de cosas buenas que quiero para el hoy. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos.
Y hasta aquí llega nuestro programa. Les dejamos cordialmente invitados hasta nuestro próximo encuentro con los especialistas de DUOC UC. Gracias por vuestra sintonía. Vuelve a escuchar este programa en nuestro sitio web, sección podcast.